Hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Digo, había buenos libretistas de televisión también, ¿no?
Había libreto, había guiones que había que levantarlos los domingos de noche porque el martes salía al aire. Grabábamos todo el lunes y el martes ya salía. Sí, y todas las semanas. Era un libreto nuevo, enorme. ¿No?
Sí, era, y era una muy buena profesión, ¿no? Profesionalmente.
Y
era muy
profesionalmente
buena.
Nos pagaban muy bien, nos trataban muy bien. Y entonces esa parte popular, de la parte del teatro, de la actuación, al juntar, porque el elenco de Telecataplum tenía una característica, que no era como el de Calegrón, que éramos todos de teatro. Todos hacíamos teatro, digamos, serio. El humor lo hacíamos en la televisión, pero después la gente nos iba a ver al teatro y veía que Lope de Vega, veía Chejo, veía a Brecht, ¿no?
¿Eso fue Denevi que los fue llevando? ¿Cómo fue?
Denevi se encargaba de la parte de humor, pero eso es de los Sheik, hay que reconocerle. Porque los Sheik, hay que reconocerle otra cosa. Hay el Teatro del Centro, que todavía existe hoy, que se llama Carlos Eugenio Sheik. Tuvieron una oferta muy grande ahí para hacer un, ¿cómo se llama cuando los autos paran ahí, que se guardan?
Como una especie
autoparque, ¿no? Sí. Bueno, para guardar autos. Y los seis dijeron, no, acá hay que hacer un teatro. Y claro, hicieron un teatro. Y eso eran los dueños de Canal 12, que no eran naturalmente los dueños, pero tienen grandes acciones.
Y el país.
Y en el país sacaban La Página Cero, que ahí salió Franco Cleanto, y los Lobisones, que eran Daniel y Jorge Sheik. Y el ingeniero Sheik, que estaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche controlando una alta calidad. Y los grandes éxitos de Canal 12 eran nacionales. Yo recuerdo cuando Susana Jiménez entró en Canal 4 a competir en el mismo horario, que Denevi dijo, vamos a tener que cambiar el horario, porque si no. Y el ingeniero dijo, no, vamos a dejarlo. En 3 programas le ganamos a Susana Jiménez.
Y fue así.
Y fue así. Y a veces teníamos más rating que la selección de fútbol.
Bueno, es muy linda la relación de Roberto con los Sheik, ¿no? Y acá en el libro se da una cosa muy muy bonita, que es cuando él vuelve en el 80.
Ah, sí.
y va a ver de vuelta a Sheik como hacía 20 años atrás, que lo habían recibido, le habían dado la posibilidad de trabajar en el canal, y ahí lo abraza. Y se emociona y le pide perdón a Sheik, un poco, bueno, por todo ese pasado tormentoso, político, ¿no? Me encantó eso, Fernanda.
Le pide perdón porque él estaba haciendo el Flaco Cleanto cuando cae preso.
Claro, y se cortó.
Y de hecho, los diarios, en ese momento, él dice que titularon Flaco Cleanto Tupamaro. Entonces, no, después lo reemplazó Denevi.
Sí, claro, me acuerdo.
Pero claro, y después, entonces cuando se reencuentran, le pide perdón y, bueno, dice, a ver, sonreí, creo que dice algo así, ¿no? Dice, a ver si tenés todos los dientes, y tal.
Yo le dije acá, yo no sé, creo que tenía 14, 15 años, en mi barrio, en Sayago. Y mi viejo me decía, mirá, ahí va caminando el Flaco Cleanto. Y efectivamente ahora pude, en tu libro pude ubicar bien la época, ¿no? Sí, efectivamente, claro. Era ahí. Y también, bueno, me entero de muchas cosas, una amiga de la época, que esto no lo hablé con Roberto nunca, que es su primera esposa, Marta Albertini, destacadísima actriz. En cuya casa, yo creo que con 14 o 15 años, fui a mis primeros bailes de la juventud, aquellas cosas que hacíamos en las casas con un tocadisco, y empezábamos un sábado a las 6 de la tarde y duraba como hasta las 10, 11 de la noche, y esa era toda la jornada bailable. Bueno, el hermano Guillermo fue a la escuela conmigo, ¿no? Fuimos compañeros de clase, ¿no? Así que me encantó encontrarme con toda esta historia, y bueno, y después con millones de cosas más, ¿no?
Claro, eran muy jovencitos ellos cuando se casaron. Ella creo que, no sé si tenía 18 años, o no recuerdo bien, pero
sí,
muy
sí, ella es del 54, que es del mismo año que soy yo. Claro. Sí, sí, mira qué interesante.
Y después, bueno, ella se fue a Argentina.
Claro.
Y se quedó en Argentina.
Tremenda actriz, un triunfo brutal, sí.
Fernanda, la relación con Borges fue clave en su vida de alguna forma, ¿no?
Sí, él siempre dice que fue clave porque, de hecho, fue en ese momento que fue muy difícil para él, que fue cuando se exilió porque se sentía, digamos, bueno, tenía como estaba en una situación de depresión, ¿no? De cómo hago, ¿no? Porque estaba ahí, pero se tenía que ir, pero sentía como que en un punto se terminaba su vida si se iba de Uruguay. Bueno, termina yéndose a Argentina y le va súper bien todo, pero bueno, ya como toda la parte política ya estaba como, digamos, liquidada, ya sentía que ya igual ya no quería, digamos, ya sentía que estaba en otro lugar, que ya no quería pertenecer más, digamos, no sentía que ya las armas fueran el camino para lograr nada, ¿no? Entonces ahí es cuando conoce a Borges en esta conferencia de la Cábala y se abre como otra dimensión para él espiritual, ¿no? Y después es muy lindo lo que pasa con Borges, que en 1982 la BBC de Londres viene a filmar un documental sobre Borges acá, en la época de la Guerra de las Malvinas, por eso no la filmaron en Argentina, y que se llamaba Borges y yo, y en donde casualmente o no, Jones interpreta a Borges de joven y también hace algunos papeles, y entonces ahí lo traen a Borges y se reencuentran Jones y Borges. Eso, si lo buscan en YouTube, hay alguna parte del final de ese documental. Y después todo esto es retomado años después cuando hacen la memoria de Borges.
Claro.
Hugo Burela en cargo de Jones, y dirige a un Chaín, ¿no? Donde Jones hace de Borges, pero ya más mayor, y donde realmente lo que ahí es donde yo lo vi por primera vez, porque yo me crié en Argentina, bueno, y viví en otros países, hace 11 años que vivo acá, y entonces ahí realmente él se transmutaba, se transformaba en Borges, era una
claro, era Borges allí, ¿no?
Sí, digo, y no es que me pasó a mí sola, es que todo el mundo que vio eso quedó como muy impresionado. Bueno, después le dan el Ciudadano Ilustre, ¿no? Después de esa obra.
Hay una foto muy linda de ese encuentro cuando se filmó en Montevideo en el 82 la serie sobre Borges, ¿no?
Claro.
Cuando Roberto hizo de Borges joven, ahí el encuentro con Borges, el reencuentro después de tantos años, ¿no?
Claro, sí, y cuenta también cómo fue ese reencuentro, ¿no? En realidad, cuando le dice, Borges no sabía que ese Jones era el mismo Jones de aquella vez, ¿no? Y después cuando le dice, claro que se acuerda. Y bueno, y cuenta bastantes cosas de ese encuentro, pero un encuentro a nivel humano. Siempre cuenta, ¿no? Él no es un especialista literario ni un fanático del Borges escritor, sino que se encontró con Borges a un nivel humano y unidos por este sentido de lo trascendente y de lo místico. Hablaban de eso más que nada.
No, además Borges le dijo en el primer encuentro, aquel de la confitería, ¿no? Cuando hablaron, que Borges le dijo que no hablaran de literatura, sino, y ahí empezaron a hablar de cábala, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, y todo eso Jones lo tiene hasta hoy. Él puede pasar, digamos, en su vida ahora más retirado en Punta del Este, la mayor parte del día es leyendo material o estando inmerso en todo este mundo de la trascendencia y de la mística.
Me llamó la atención eso, Fernanda. Lo describís en un apartamento acá, desprovisto absolutamente de toda clase de recuerdos, fotos, todas esas cosas que, bueno, todos los actores tienen, ¿no? Incluso, bueno, tiene un recuerdo muy afectivo hacia su mamá, que tenía, que recortaba cosas de los periódicos y eso, de lo que era su trayectoria, pero él, hasta por una cuestión de definición, de principios, no quieren rodearse de nada de eso. Lo ves como muy encerrado primero en un monoambiente acá en Montevideo, y ahora en Punta del Este, donde efectivamente hay una cuestión más de naturaleza y de jardín, pero también como impregnado de esa cosa de la soledad, ¿no?
Sí, ahora el otro día me mandó Lucía, la hija, una foto de que lo había ido a visitar porque ya vivía en Estados Unidos, y creo que le había regalado como un mueble y le puso unos portarretratos, pero es otra, no, pero fue Lucía, la hija, la que lo hizo, ¿no? Es que Roberto dijo, voy a poner los portarretratos. Pero él es como muy, muy austero, y de hecho decía, pero Roberto, tenés fotos, mostrame el recorte de él, no tiene nada, no tiene nada. Un Florencio, por ejemplo, de los que ganó, se lo regaló a Victoria Rodríguez, por una obra que hicieron, por ejemplo. No guarda nada, es como muy poco apegado, y de hecho conseguir las fotos fue difícil porque Roberto no tenía ninguna foto prácticamente. Entonces, entre los hijos y algunos fotógrafos o el Centro de Información y Documentación del Cerro de San Luis, ahí fui, recopilando las fotos, ¿no?
Claro, porque no había fotos tampoco de.
Pero sí tiene una memoria de elefante. Eso sí, lo que no tiene exteriormente, digamos que lo tiene internamente. Porque es impresionante. Bueno, lo ven en el libro porque habla él, ¿no?
Claro.
Tiene un nivel de detalle de un montón de cosas que pasaron hace mucho tiempo, además, impresionante.
Es muy interesante también la recreación de algo que era muy fuerte, ¿no? Hasta hace poco tiempo atrás. Y es el bajo de ahí, de Juan Carlos Gómez, ¿no? Y todas las zonas. Dice, me llegué a enamorar de una de las chicas y la madama, que era una señora mayor, muy bien vestida, jugaba a la generala conmigo, me convidaba con alguna copita y charlábamos, de ahí me iba al boliche. Lo de ir con prostitutas era una especie de tradición que había en Montevideo. Venían muchos argentinos, era libre, estaba permitido acá y allá no. Yo no pagaba nada, porque a las muchachas les gustaba. Era joven, tenía un lindo físico, pero no es que me conocieran del teatro, y además yo ya había empezado a ir antes de entrar al teatro. Tener relaciones con una prostituta era aconsejable, porque cuando ibas por primera vez te atendían de una manera diferente, te guiaban, te enseñaban, ¿no? Hay todo un mundo ahí que lo atrapa de una manera. Acá dice, ¿no? Montevideo era una maravilla. En la década del 60, la ciudad vieja estaba toda iluminada, estaban los cabarets, los prostíbulos, venían los marinos, ¿no? Nuestros inicios sexuales fueron con prostitutas, con la novia no tuve nada. Hicimos todo menos lo que había que hacer, ¿no? Pero bueno, es fantástico, ¿no? También ese mundo que fue muy importante acá, y bueno, y que también lo declare así, con esa memoria prodigiosa, como decís vos, totalmente, que fue importante para él, ¿no?
A mí lo que me encanta de Roberto, que, y lo que traté de que el libro tuviera, es que no solo el libro fuera como la vida de Roberto, sino que también fuera como un pantallazo al Uruguay de los últimos 80 años, ¿no? Y entonces, toda esa parte que yo también un poco la había trabajado y reimaginado con el libro de la Comedia Nacional, donde recorrí un poco los 70 años de la comedia, cómo era, ¿no?, la Montevideo de eso, de la década del 60, que él cuenta esta como la bohemia montevideana, y no, y de ir al boliche, esa cosa de antes, ¿no?, de que ibas al boliche y escuchabas a los intelectuales hablar, y toda esta cosa de que él no dormía. Dice que un actor del Circular lo llamaba el inspector de alfombras de Montevideo, porque él no dormía nunca en la casa, estaba claro, con la pata afuera. Y entonces es como muy gracioso y muy muy interesante cómo cuenta todo eso, de repente en conocer esos grandes actores, ¿no? Su encuentro con China Zorrilla, que desde ahí ya empieza la amistad. Toda esa mística de lo
estaba
que teatro,
estaba enamorado, ¿no?, de China Zorrilla,
sí,
dice.
Cuenta eso, sí. Y las vueltas de la vida. Bueno, ella le llevaba 20 años y él dice que estaba enamoradísimo cuando él tenía 20 años y ella tenía 40, más o menos, de China Zorrilla, que después terminó siendo la tía abuela de sus hijos, porque él se casa con la sobrina de China, sí, Zorrilla. De tanto estar con China, de tanto ser amigo, un día conoce a la sobrina.
No, y da algunos datos que ni la misma China Zorrilla dio a propósito de su vida íntima. Aparecen ahí, novios importantes, ¿no?
Claro, sí, bueno, después escribió la biografía de China, pero y cuenta también muchas anécdotas lindas de China, de la generosidad que ella tenía y de lo especial que era, ¿no? Claro. Cuenta que, por ejemplo, cuando se exilió en Argentina, fueron también la madre y la hermana de Roberto. Y entonces que China le dijo, vengan a casa, que vivía sobre la Avenida Uruguay en Buenos Aires, sí. China, y dice, vengan a casa que yo me tengo que ir a Mar del Plata, y que después en realidad se enteraron que China se había ido a un hotel en la esquina, ¿no? Y bueno, cuenta muchas anécdotas de ella, con la que trabajó además teatralmente después en Buenos Aires, hicieron gira, fueron, él dice que con China él fue único, porque en realidad fue el único que era amigo, pero también pariente y también colega, ¿no? O sea, que reunía como todos los requisitos.
Respecto a la bueno, esta descripción que estábamos hablando de que hace Roberto de los años de ese clima de los años 60, es muy bueno en las descripciones de la infancia también, ¿no?
Ah, eso es muy bueno.
Es muy bueno describir en el recuerdo y la descripción que hace de cómo era su infancia, cómo fue también esta parte de la juventud, ¿no? Los diferentes momentos que vivió, ¿no?
Sí, eso a mí me gusta mucho ese capítulo, por ejemplo, el inicial, donde cuenta su infancia en el Prado. Que
su bisabuelo, Fernanda.
Sí, todos los parientes.
Un fenómeno con el que creo que, de los cuentos de ese bisabuelo, él se identificó mucho.
Claro.
Era un aventurero como él.
Sí, sí, después otro que estuvo preso, porque ¿no? El bisabuelo que estuvo preso con Valle y Ordóñez. Otro que estuvo en la guerra de la secesión, ¿no? Ahora se me mezclan todos los parientes, pero digo, como que tuvo como, viene de una familia de hombres de armas tomar, ¿no? Y entonces él dice, bueno, después yo creo que un poco, terminé perteneciendo, porque agarrar un arma en realidad no agarró, pero perteneciendo a un movimiento armado, porque también ya venía con todo esto que desde el pasado, ¿no? Y la cosa esta de la exaltación del caballero y de todo eso.
Me encantó la abuela blanca esa que se ponía zapatillas rosadas o coloradas. Entonces decía, los colorados allá bien abajo, en los pies.
Sí, sí, sí. Claro, todos los cuentos de familia son como de película.
No, realmente. Hacemos una pausa, otra pausa. Y seguimos.
Tenemos una pausita. Vamos con un audio, Pablo. Vamos con el segundo audio que tenemos por ahí.
Y hoy tenemos un invitado de lujo, que es Roberto Jones. Bueno, bienvenido primero.
Bueno, está encantadísimo de estar con usted. Me parece que un clásico es aquel texto, aquella obra, que puede superar el idioma en el que fue escrito originalmente, traspasar la frontera y, sobre todo, conservarse en el tiempo, más allá del tiempo. Empieza a ser consumido por otras culturas, por otras, incluso hasta civilizaciones, porque O'Neill, como otros autores clásicos, se hacen en el Oriente.
En Japón, de pronto.
Sí, en Japón, en Irán, en Israel, en otros lados. Eso es un clásico. Un clásico puede hacerse en cualquier lugar. No tiene clases sociales, no tiene naciones, no tiene religión. Es consumido por todo el público.
Ya volvemos con el Tungelé.